Bien, hoy como recuerdos de fecha y conmemoraciones, la más importante es en el año 1946, el padre Gustavo Podestá, que todavía no era padre ni mucho menos, sino que era un chiquito, tomaba la primera comunión en la Escuela Argentina Modelo.
Muy bien.
Y que hoy tenía que Sin embargo, yo no puedo decir que sea un día que recuerdo con especial devoción, por varias razones que no voy a contar ahora. Pero sí recuerdo con gran devoción mi primera confesión, que había sido en el patio de la Escuela Argentina Modelo. Había un cura, me acuerdo, en el medio, y nos acercamos a confesarnos, uno atemorizado, ¿no? Y, claro, yo era chiquito, evidentemente. Y el cura era un viejito, tampoco me acuerdo el nombre, pero sí una cara de bondad tan grande, ¿no? Y ¿qué me preguntó? Bueno, era la primera confesión. ¿Obedeces a tu mamá? ¿No? Y yo le dije que sí. Sí, le dije, bueno, portate bien, querido, rezale. Me dio la absolución. La penitencia y salí. Pero yo me acuerdo de ese instante. Y creo que después muchas más veces, hasta que volví cuando tenía en tercer año de agronomía, cuando volví a la fe, no me confesé muchas veces más. Pero el día que decidí retornar a Cristo, sabía cómo hacerlo. Ya no era que me tenía que acusar de haber desobedecido a mamá, sino con varias cosas peores, pero lo cierto es que sabía cómo hacerlo. Por eso cuando estos pavotes catequistas actuales y curas actuales dicen, no, si los chiquitos no tienen pecados mortales, no hay que hacerlos confesar, y no los quieren confesar, es un disparate total. De chiquito hay, si el cura ni me dijo que tenía ni pecado ni nada, ni se dio cuenta, me dio la absolución, pero yo ya sabía cómo hacerlo. Imagínense si yo a los 20 años o 22, no me acuerdo, bueno, que quería volver a Jesús y no tenía ninguna de esas experiencias. O un hombre grande actual, arrodillarse delante de otro, que además ni siquiera hoy tiene sotana, ni qué sé yo cuánto, no arrodillarse para decir, qué sé yo, hacen psicoanálisis, ¿no? Pero lo cierto es que acercarse a la confesión se hace fácil para alguien que se ha confesado cuando chico. Entonces, hay que hacer confesar a los chicos. Por supuesto que no tenía pecado mortal, es evidente eso. Y los chiquitos tampoco, pero es un hábito que hay que crear, que se haga carne en la gente, y que puedan, ya sabemos que después de la primera comunión, que ya después de la confirmación no vuelven más, pero el día que quieran volver, ¿saben cómo hacerlo? Bueno, eso es pues uno de los aniversarios, pero hablando ya de cosas históricas, hoy es el aniversario de la batalla de Zama, que Escipión el Africano, al frente de las tropas romanas, ahí cerca de Cartago, hoy Túnez, vence a las tropas de Aníbal, a los cartagineses. De hecho, después de la Segunda Guerra Púnica, Cartago queda totalmente destruida y se crea una Cartago nueva, que es la Cartago romana, espléndida. Si ustedes van a Túnez y se acercan a las ruinas, lo que van a ver son las ruinas de la Cartago romana. Y al mismo tiempo, hoy es el aniversario, en el año 439 después de Cristo, ahora, cuando los vándalos, liderados por Genserico, que había tomado ya a Roma después de Alarico, y ese sí había esquilmado a la población y a la ciudad, toma a su vez a Cartago y se la quita a los romanos, ¿no? Y ahí hay un periodo de 400 años en donde florece la civilización, porque los cartagineses, que eran descendientes de fenicios, era una colonia de Tiro, los púnicos, y hablaban fenicio, el púnico es un dialecto fenicio, cananeo, lo único que tenían eran puertos, eran comerciantes. De hecho, si ustedes quieren buscar restos de monumentos fenicios o púnicos, no encuentran nada. Si quieren encontrar gran literatura, no encuentran nada, porque eran comerciantes, Por eso se le dice fenicios, ¿no? A los comerciantes que solamente piensan en eso. Entonces, la ciudad era magnífica, eran magníficos navegantes, el puerto es una cosa extraordinaria, el viejo puerto cartaginés. Pero de hecho, como civilización, pero cuando llegan los romanos, eso se hace inmediatamente lugar fértil, no solamente para las cosechas que los romanos transforman en todo ese norte de África en un granero que provee junto con Alejandría, con Egipto, grano a Roma en abundancia, sino que allí prende el cristianismo. Entonces la batalla de Samos, te dice, ¿para qué la nombra? Es que si no hubiera ganado Escipión el africano y eso no hubiera caído en manos romanas, quién sabe si hubiera podido entrar el cristianismo ahí. Tanto es así que Cartago se transforma en una de las sedes principales, junto con Antioquía, con Alejandría y con Roma y con Constantinopla, después del cristianismo. O sea, en Cartago estudió San Agustín, que después fue obispo de Hipona, una ciudad también del norte de África, cercana a Cartago. Allí floreció la teología, bueno, de pronto San Agustín. Toda nuestra teología viene en gran parte mediada por las obras magníficas de San Agustín, pero también Tertuliano, San Cipriano, es una cristiandad floreciente, maravillosa. Lamentablemente, Genserico era arriano, ¿no? Y ahí empieza a apagarse un poco la prosperidad del norte de África, pero hay que tener en cuenta que ya los romanos no solamente ocupaban las costas, porque lo único que hacían los cartagineses es hacer puertos para comerciar alrededor del Mediterráneo. Los romanos en cambio civilizaron el interior del norte de África y crearon cultivos con sus acueductos, una sociedad realmente floreciente. Ahí hubo literatura y después literatura cristiana en abundancia. Vean cómo ciertamente Cristo es el Señor de la historia. Estas cosas culturales, estos hechos, son dirigidos por la providencia y van preparando la gran expansión del cristianismo, ¿no? Y el humus donde va a prender la gracia de Dios. Cuando los vándalos toman Cartago, lamentablemente el emperador bizantino después lo manda a Belisario a combatir contra ellos. Hay luchas, bueno, se desangran tanto el imperio bizantino como el imperio vándalo, que si lo hubieran dejado, lo hubieran respetado, se hubiera transformado como el de los francos o el de los visigodos en reinos cristianos que hubieran podido oponerse a la invasión musulmana, y no, se pelearon entre ellos, quedó sangrado y por ahí pasaron después arrasando todo ese norte de África los musulmanes, y después invadieron España, pero fueron detenidos por suerte en Poitiers. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí arruinando España? La cuestión que arruinaron, sí, el norte de África, hoy uno piensa en esos países, países desérticos, países pobres. Sí, países pobres y desérticos, porque los desertizaron los musulmanes, con sus cabras, con su falta de civilización, con su bestialidad. Lo único que también ellos necesitaban ahí del norte de África eran puertos de donde sacar a sus piratas para ir a robar mujeres blancas a Italia, a Marsella, a las costas de España, a Sicilia. Bueno, un desastre. Pero lo cierto es que ahí la civilización cristiana florece. No hubiera florecido si Escipión el Africano no le ganaba a Aníbal Barca, porque los fenicios no tenían cultura, vuelvo a repetir. Estaríamos, y hoy quién sabe nosotros, si hubieran ganado los cartagineses, los fenicios, a los romanos, hoy estaríamos adorando a Baal, a Baal Moloch, que era el dios de los fenicios, al cual se hacían sacrificios humanos, qué sé yo cuánto, que hoy parece que hay que respetarlo, los infanticidios en Amazonia, dicen algunos, en este sino, porque es la costumbre del pueblo, entonces es buena, ¿no? Y eso entonces lo hubiéramos hecho nosotros, porque seríamos descendientes culturalmente de los cartagineses y no de los romanos, y a través de los romanos, de los griegos. Bien, entonces es bueno recordar esta fecha. Hay otra fecha que no puedo dejar de recordar, que también es una fecha importantísima, la de hoy, en el año 1469, que en Valladolid, en el Palacio del Vivero, se casan Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, que permitirá después el resurgimiento de España, la reconquista y la conquista y evangelización de América. Así que también eso es providencial. Miren, un casamiento perdido ahí en Valladolid, y de eso dependemos nosotros. De ese casamiento, como Dios bajo, juntando la historia, manejando todo, lo bueno y lo malo. Por eso no nos tenemos que asustar con las cosas que pasan, porque todo lo maneja Dios con su providencia para el bien de sus elegidos. Eso lo dice San Pablo. Al contrario, si no tenemos oposición, si no tenemos enemigos, ¿cómo ejercitar los músculos de nuestros brazos, de nuestras espadas, de nuestras mentes, para darnos cuenta del error? ¿Cómo aprender a rezar si no en la angustia, cuando no es puramente por amistad? Bien, bueno, esos son, hay otros acontecimientos, pero no los mencionamos. Hoy hay unos cuantos santos importantes. Difícil hablar de todos ellos, pero uno es San Pedro de Alcántara, gran maestro de oración, que para nosotros los porteños, y sobre todo para los que estamos ahí está cerca de Nuestra Señora del Pilar, donde yo celebré mi primera misa, es importante porque está la famosa escultura en madera de San Pedro de Alcántara, que es una maravilla, de Alonso Mena, sí, atribuida, pero muy probablemente Alfonso Mena era un compañero y amigo de Velázquez, que ha pintado muchísimo y ha hecho muchísimas esculturas, de las cuales quedan poco, porque tanto en la invasión francesa a España como después en la revolución de los comunistas fueron quemadas muchísimas. Hay poco Alfonso Mena, pero nosotros tenemos, está esta escultura que es realmente conmovedora, ¿eh? Uno lo despierta, despierta la oración. Qué linda esta Nuestra Señora del Pilar, ¿no? Bueno, Nuestra Señora del Pilar se llama así porque la financió, la pagó un sevillano, que entonces la quiso poner bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Y ahí está, ¿no? Se inauguró por ahí por el 1730 y pico, en la segunda iglesia más vieja acá de Buenos Aires. Y tiene ese maravilloso altar hecho en el Alto Perú por los indios de plata, una cosa espléndida, ¿no? Lo que pudo hacer la cultura española y la evangelización española con los artesanos indios. El altar, cuando uno entra a la derecha, impresionante, lleno de reliquias que hay a la derecha, ¿sí? Eso es un regalo de Carlos III a Buenos Aires, que se puso ahí. Va a los franciscanos recoletos, que era una rama de los franciscanos, justamente alcantarinos, de Pedro, fundados por Pedro de Alcántara. Pedro de Alcántara era un hijo de un abogado y gobernador ahí en los límites entre Portugal y España, y había sido muy bien educado, pero en determinado momento decide ponerse al servicio de Dios en el franciscanismo, ¿no? Pero desde que entra el franciscanismo y ve, ¿no?, cierta relajación en las costumbres, ¿no?, empieza a buscar congregaciones o grupos de franciscanos cada vez más rigurosos, ¿no?, hasta que él mismo funda, ¿no?, su propia congregación, que se llamarán los franciscanos de la estricta observancia, alcantarinos, lo cual es un desprendimiento también, son los franciscanos recoletos. ¿Por qué no quedan hoy todos estos franciscanos? Porque León XIII, hacia el 1880 y pico, no recuerdo con precisión la fecha, había tantos franciscanos dando vueltas por ahí, tantas congregaciones, porque la congregación se hace con todo el ímpetu del fundador, y después empieza a relajar. Entonces por ahí sale uno y dice, no, esto es una relajación, hacemos otra. Se había multiplicado, porque seguir el espíritu original de San Francisco no es tan fácil, ¿no? Entonces se había multiplicado excesivamente. Y entonces los reduce León XIII a que todos se adscriban a tres que permite, que son los franciscanos conventuales, los franciscanos menores, son los franciscanos comunes, los que tienen San Francisco en el centro, y los capuchinos. Son las tres ramas hoy existentes. Su capuchino era el Padre Pío. Y, por supuesto, un gran admirador de Pedro de Alcántara, que tiene un preciosísimo libro sobre la oración y la meditación, que vale la pena leerlo. Es corto, ¿no?, y se consigue muy fácilmente. En él abrevaron su espíritu de oración Santa Teresa de Jesús, que lo recomendaba, y San Juan de la Cruz. De hecho, San Pedro de Alcántara era un hombre de una rigurosidad extraordinaria. Seguía al pie de la letra del Evangelio, su congregación había que andar descalzo literalmente, una sola túnica. Tanto es así que cuando la lavaba, había que lavarla, no sé cuánto, si una vez por semana, una vez por mes y todo, bueno, la daba a lavar y se tenía que esconder detrás de no sé dónde, porque no tenía otra para, mientras tanto, esperar que se la lavaran y se la pudiera usar. Entonces usaba esa, esa túnica franciscana y encima una capita. Y su monasterio está en un lugar muy frío, ¿no? De temperatura bajo cero de noche, ¿no? Con celdas chiquititas, con ventanas que no tenían vidrio, ¿no? Un frío espantoso, y él estaba con su túnica y su capa. Entonces, el método que tenía para agarrar un poco de calor era abrir todas las puertas, salir afuera, sin túnica ni nada, morirse de frío ahí, entrar en su coso, ponerse la túnica, entonces sentía más calor que afuera, y con eso recuperaba el ánimo, ¿no? Y la sangre le circulaba por la vena. Bueno, un hombre realmente extraordinario, ¿no? Del cual vale la pena escuchar sus consejos, incluso los que aparecen literales en las distintas biografías, ¿no? Aquella vez que alguien le comentó: pero mire cómo está el mundo, padre Pedro, qué desastre, mire, no critique al mundo, porque el mundo usted no lo puede reformar. Estamos todos tratando de reformar a los demás, lo que tenemos que reformar es a nosotros mismos, empezar por ahí, la conversión de la iglesia, por la reforma de cada uno. Es algo parecido a lo que decía Santa Catalina de Siena. Después de esto, él era un hombre culto, venía de una familia culta y había hecho estudios superiores, hasta filosofía. Pero además, con su vida de oración y su cercanía a Dios, alcanzaba una sabiduría que no se logra con diplomas colgados de la pared. Porque ¿quién es el que mejor conoce las cosas y los hombres? El que las crea, Dios. Entonces, si nos acercamos a Dios, nos acercamos muchísimo más hondamente a la realidad de las cosas, que si vemos a las cosas con nuestros ojos miopes y a las personas con nuestros ojos miopes. Entonces él tenía un don de consejo que la gente acudía muchísimo a darlo y todo. Tanto es que se escapó al final, ¿no? Y se fue de ermitaño junto con otros dos o tres a hacer una congregación más rigurosa todavía. En esas vueltas se encontró con la Madre Teresa de Jesús, ahí en Ávila, que le fue a preguntar si, porque los doctores y los curas decían que estaba mal, que eso no iba a andar, que no, si le parecía bien lo que quería hacer ella de fundar las Carmelitas Descalzas, y dijo, sí, le dijo, sí. Y para estas cosas de perfección, dice, no haga caso de los curas, ni de los teólogos, ni de los moralistas. Tiene que ir a buscar consejo a la gente que también busca la perfección. De eso se acordará Santa Teresa de Ávila, el libro de sus fundaciones. Y por ahí dirá también, cuántos falsos consejos, a lo mejor de médicos, de psicólogos, no han apartado tanta gente de la santidad, ¿no? No, es una exageración, cuidar, sea un poco más razonable, no, hay que adaptarse al mundo, no, en esto no, porque si no, el chico que va a ser un bicho raro, en medio de los demás, no, que hagan lo de todo el mundo. Bueno, eso lo señala Santa Teresa, recordando esas palabras que le había dicho Pedro de Alcántara. La cuestión es que acá los recoletos eran alcantarinos, por eso tiene a Pedro de Alcántara ahí, que es el segundo patrón de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Está dedicada a, en primer lugar, la Virgen del Pilar, y en segundo lugar a Pedro de Alcántara. Preciosísima iglesia hecha por arquitecto jesuita, empezó uno, murió, después siguió otro, ¿no? En esa época los jesuitas hacían de todo, eran hermanos jesuitas, no se dedicaban solamente a macanear en sociología, qué sé yo, sino que eran investigadores, eran matemáticos, eran gente, pero eran arquitectos, ¿no? La basílica, bueno, lo que después fue basílica del Pilar, fue hecha por arquitectos jesuitas. Y es preciosísimo, ¿eh? Con esos mosaicos azules traídos de Francia, tanto los de la cúpula como los de la pared, las paredes, ¿eh? El reloj, ese es el reloj más antiguo que el de Buenos Aires, ¿eh? Hecho en Inglaterra. Bien, ahí yo celebré mi primera misa y ahí nadie se casaba. Ustedes saben que nadie se casaba en Pilar, hoy está medio de moda, pero nunca se casaba, porque era el lugar de los entierros, porque cuando en 1830 Sarmiento, Martín Rodríguez y Sarmiento echan a los franciscanos y expropian el Pilar, la huerta de los franciscanos lo transforman en cementerio, que es el cementerio de la Recoleta, era la huerta de los franciscanos. Así que Nuestra Señora del Pilar se transformó, uno iba a misa y era siempre a misa de difuntos. Y estaban colgando de la cúpula esos telones negros y los carteles con el nombre, ¿no? Y había más telas negras cuanto uno más pagaba, ¿no? Por supuesto, la función del funeral, ¿no? Y por eso no nunca entraban ahí carruajes de novio, lo que entraban eran carruajes negros con caballos negros de Lázaro Costa, ¿sí? Con sus era lindo verlos, ¿no? Sus cocheros de galera, ¿no? Y después los que daban lástima, que eran los cochecitos con caballos blancos y blancos, que eran para los chicos que morían. Bueno, la cuestión es que eso fue bueno. Después del Vaticano II empezaron a prohibirse las misas cotidianas de difuntos. Solamente se podía hacer el funeral, pero uno iba a misa y ya a la misa. Y sacaron un montón de colgajos. Ni tanto, ni tampoco, pero bueno. Lo cierto es que aún así todavía estaba el recuerdo, hasta que se casó por primera vez, un casamiento ahí importante, que fue el de la hija de Lanusse, de triste memoria, ¿no? Pero bueno, la hija, que no sé, debe haber sido una buena chica.
¿Se casó la hija del almirante Rojas?
¿De Rojas?
En 1963, yo fui.
Ah, sí, bueno, pero fue por...
Y la
por...
aviación naval rindió a
Novia. Está bien, por la época. El asunto que eso se transformó en casamiento, entonces, en casamientos importantes, ¿eh? Era la hija de Rojas, la hija de Lanús, entonces quedaba bien casarse ahí. Y además, la verdad que la iglesia es preciosísima. Bien, Pedro de Alcántara. ¿Quién otro? Hoy tenemos que mencionarlo también, que es importante, a San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas. San Pablo de la Cruz también, lo importante, una educación magnífica, la madre era cristiana, el padre era comerciante, pero todas las noches reunía a los chicos, ¿no?, para leerles historias de santos, ¿no? Entonces, el chico, cada vez que lloraba, Pablo, eran como 11 hermanos, cada vez que lloraba la madre le decía: pero ¿cómo llorás por esa pavada? Y le mostraba un crucifijo. Mirá, cómo sufre Jesús por vos, porque te quiere, que sé yo cuánto, y no llora tanto. Entonces, poco a poco, él fue entrando, que quería servir a la iglesia de alguna manera. Y lo primero que hace es... hacia el 1700 y pico, escuchar el llamado del Papa Clemente XI a la cruzada, o a una cruzada, ya se habían acabado las cruzadas de Tierra Santa, pero para defender la Europa católica del ingreso de los turcos. Entonces se pone al servicio de Venecia, pero dura poco porque la verdad es que como soldado mucho no servía, ¿no? Entonces deja eso, ¿y cómo entonces servirlo más? Y junto con su hermano se retiran a una montaña, es una vida de penitencia, de oración, que quiere ser imitada por muchos. Y la historia del fundador de los pasionistas es notable, por supuesto, que es un gran admirador de Pedro de Alcántara, de San Juan de la Cruz, lee todos esos libros, pero tiene mucha semejanza con el Padre Pío, porque era un gran consejero, aparecía en diversos lugares, y después fue un gran, como el mismo Pedro de Alcántara, un gran consejero después de muerto. Santa Teresa de Ávila decía que a veces en grandes tribulaciones y dificultades le pedía consejo a San Pedro de Alcántara y se le aparecía de alguna manera, ¿no? Y le resolvía el problema. Y Pablo también, San Pablo de la Cruz, se multiplicaba sus presencias y aún después de muerto siguió haciendo milagros y predicando. Era un gran predicador, ¿no? de la pasión de Cristo, un gran convertidor de gente. La gente se convertía solamente al verlo, ¿no? al mirarlo, sentir su presencia, ver cómo con lágrimas en los ojos y una cruz en la mano predicaba sobre Cristo en la cruz, ¿no? Soldados bestiales con los cuales él conservaba también su amistad, se convertían viendo a este hombre así dedicado totalmente a la predicación, a imitar a su Señor en el momento máximo del combate, ¿no? en el campo de batalla del Calvario. La cuestión es que San Pablo de la Cruz, cuando finalmente se decide a fundar su congregación, tiene una visión de Cristo que le muestra un hábito negro, con una cruz, un corazón, una cruz blanca. ¿Conocen el hábito de los pasionistas? Bueno, el hábito pasionista, que después cuando se fundó la congregación de monjas también lo usaron, ¿no? Pero la gente veía el hábito pasionista, ¿no? Y acudía a confesarse, todo el hábito mismo, la gente quería tomar el hábito, la expresión viene, tomar el hábito. Pues eso es un disparate, esto de que los curas no usen sotana, de que no usen por lo menos el clerma, no usa sotana porque para subir a los colectivos se la pilla y está mal acostumbrado, pero yo andaba el momento en que uno le daban la sotana, después de un año de seminario, le daban la sotana, ¿no? Qué maravilla, era como acercarse más a Jesús y al Señor, y uno se comportaba de manera distinta, porque de sotana uno tenía escrúpulos para 20.000 cosas, No iba como voy yo seguido a tomar café al Café Martínez. No lo podría hacer si tuviera siempre la sotana. Pero más aún, da una identidad propia. El día que a uno le hacían clérigo, ¿no? Y le cortaban el pelo un poquito, ¿no? Y le hacían la corona. La corona, ¿no? Que era la tonsura, ¿no?
Sí.
Bueno, yo Todavía la tengo, pero no se nota, la tengo, ¿eh? Eso se suprimió también. Pero yo, y cuando me vieron papá y mamá, con la sotana y con la tonsura, una cosa horripilante para ellos, pero ¿no? Llamativas, ¿eh? Lo cierto es que el hábito es importante. Es una de las primeras cosas de cuando se crean a los carmelitas. Lo famoso de San Simón Stock es que la Virgen le entrega a San Simón Stock el hábito que han de usar los carmelitas. Entonces no es una pavada el hábito. No es una cosa que te pones, como es el hábito no hace al monje, es verdad. Pero de alguna manera sí. Cuando uno ve hoy en día, lamentablemente, esas fotos de reuniones de pasionistas, vestidos con blue jeans, con mocasines, con camisas, con remeras, algunas de la costa, pero otras, ¿no? Y ve toda esa fauna, ¿no?, de gente, porque lamentablemente el hábito, el vestir muestra un poco lo que es la persona, ¿sí? O esas monjas horrorosas que andan por ahí sin hábito, y vestidas, pero ¿por qué no van a Dior o a Armani? Una cosa pavorosa, además, rolliza, gorda. No se puede creer. ¿Cómo van a despertar vocaciones? Lo cierto es que hoy todo se ha venido abajo, lo mismo que las costumbres antes eran entre las monjas hasta el Vaticano II, hasta las reformas que empezó a imponer el Pironio este, Eduardo Pironio, para peor, ya introdució su causa de beatificación, un mamarracho. Bueno, lo cierto que estuvo al frente de la Congregación para los Religiosos, ¿no? Entonces se acabaron las costumbres, ¿por qué? Por ejemplo, en el Carmelo, la monja no le decía che Felisa o che, no, era su caridad, tal cosa, o Sor María podría alcanzarme tratándose de usted y todo, con mucha cordialidad, con mucho amor, pero no este checheo, ¿no?, y esta cosa que deshumaniza absolutamente todo, ¿eh? Cuando se hacían monjas, cambiaban de nombre. Sí. Cambiaban de nombre, morían a lo anterior y resucitaban una vida nueva, además, con respeto. Yo todavía a las monjas le digo, no le digo ni Luisa ni nada, que me mira con ella, ¿sí? No, reverenda madre, reverenda hermana, ¿sí? Claro, dignas de reverencia. Sí. Y en realidad, nosotros mismos tenemos que tratar así, porque si a mí me tratan, che Gustavo, vení, no, me hacen Gustavo, no. Pero si me dicen padre Podestá, es otra cosa, ¿no? O reverendo padre, es otra cosa. Esas costumbres hacían que realmente el hombre de Dios fuera, y la mujer de Dios fuera, signo de algo que iba más allá de lo puramente humano, ¿eh? La fraternidad en un convento no es la fraternidad humana, ni debe ser el checheo, ni la amistad, ni tomar mate juntos, es otra cosa. Eso es lo que me recuerda. Habría que recordar, pero las vidas son larguísimas de estos santos. Búsquela, total, hoy en día es tan fácil. Ir a Wikipedia, Google, y lo menciono, aunque ya sea tarde, pero es necesario porque estos sí que son santos extraordinarios, jesuitas. Hoy es el aniversario del martirio de San Juan de Brebeuf, ¿no? Isaac Jogo, Juan de Land, Goupil, Lallemant, Antonio, Daniel, Carlos Garnier, estos jesuitas que evangelizaron Canadá desde Quebec, ¿no? Casi todos franceses. Eso vale la pena leerlo. Consíganse un libro que se llama Un santo entre los hurones.
¿Eh?
Extraordinario, que es la vida de San Juan de Brebeuf. La cuestión es que esta gente era gente preparada, eran jesuitas, muchos de ellos profesores universitarios, y llegan allí a el territorio de los algonquinos, los hurones y los iroqueses, ¿no? Y se encuentran con esta gente que era realmente salvaje, ¿no? Hoy, el natural, el hombre del Amazonas, ¿no? Unos salvajes eran ahí, allá, más que acá, porque mal que bien, hasta en las honduras más grandes del Amazonas llega algo de la civilización. Pero, de hecho, originariamente era gente sin instrucción. Uno lee esta vida de San Juan de Brebeuf, que es magnífica, porque no es una hagiografía de un santo antiguo que le pone milagros y cosas, que también alguno hizo Brebeuf, pero sino que eran escritos, porque ellos informaban a sus superiores de Europa todo lo que hacían en sus misiones, tanto los misioneros de la India como los misioneros de Japón. Todo eso está muy documentado, y lo de Brebeuf especialmente, por sus cartas, por cartas de sus compañeros. Así que es un libro muy lindo, porque no lee una historia escrita por un tipo del siglo XXI, sino que va directamente a las fuentes, ¿eh? Porque cita fuentes y fuentes, ¿no? Lo que pensaban ellos, lo que decían, ¿no? Dar su vida por salvar un alma, por llevar un alma al cielo, eso lo que tenían en la cabeza, ¿no? Y esta gente era bestial, y hoy dicen, hay que inculturarse, hay que meterse, pero si estos aprendían el idioma de esta gente. Y el idioma, tanto de los algonquinos, hurones, iroqueses y las diversas ramas de tribus que había por ahí, era incomprensible, porque no modulaban con los labios, ¿no? Hablaban con la boca semiabierta, y no pronunciaban, no tenían consonantes palatales, ni dentales, ni labiales, ¿no? Entonces era una cosa que había que escuchar, y por supuesto se lo aprendían. Estos que habían estudiado griego y latín, y se lo aprendían, ¿no? Para encontrarse con estos tipos que eran, cuentan las crónicas, totalmente bestiales, tanto que hay uno que termina mártir, pero que siempre tiene que vencer su repugnancia frente a esta gente, ¿no? Que además eran polígamos, hacían cualquier cosa delante de cualquiera, ¿no? Corrían en la suciedad más grande, comían como cerdos, ¿eh? Sin despreciar, porque bueno, si a mí yo hubiera nacido ahí, sería lo mismo, pero lo que digo, que no era ningún ejemplo para nadie eso, ¿no? Cuando me dicen la sabiduría ancestral, ¿qué sabiduría ancestral? Nada, ni hablar, no. Una cosa espantosa, y además, todos peleados entre sí, ¿eh? No había una nación, tribus. Él, Brebeuf, y estos padres en Canadá se dedican especialmente a evangelizar a los hurones, con enormes dificultades, porque nadie quiere aceptar, sobre todo por el problema de la poligamia, del sexto mandamiento, de la conducta, del no robar. El tipo miraba asombrado lo que sucedía. Pero ellos iban y predicaban la palabra de Cristo. Por supuesto que muchos de los que pedían el bautismo eran los que estaban a punto de morir, ¿no? Y claro, le decían, ¿cómo que querés irte al infierno así? Y quiero irme al cielo. Entonces muchos hurones empezaron a pensar, no, si te bautizas te morís. ¿Sí? Cosas semejantes. Pero cuando uno ve este pobre Juan de Brebeuf, que además había ya llegado con tuberculosis al Canadá, corriendo 1000 kilómetros detrás de estos que eran seminómades, 1000 kilómetros, teniendo que dormir en medio de la cochambre de estos tipos acostándose entre sí, con mujeres, con varones, con cualquier cosa, ¿eh? Y tratar de aprender esa lengua para llevarle el mensaje de Cristo, a tener que rezar en esas condiciones. Bueno, lo cierto es que es asombroso. Además eran terriblemente crueles, y peleados con los iroqueses, que eran más crueles que ellos. En determinado momento uno que después muere el mismo día que Juan de Brebeuf, Isaac Jogues, yendo de Quebec con provisiones para dar a los hurones, es atacado por una tribu iroquesa que los despojan de todo y los llevan y los torturan espantosamente. Isaac Jogues le rompen huesos, lo golpean, le arrancan el pelo, la barba, ¿no? Todo. Le arrancan las uñas, ¿no? Le arrancan los dos índices de la mano, se lo mastican, de modo que se queda sin índices, se lo mastican en vivo, ¿no? Y después lo esclavizan entre los Mohawks, una familia iroquesa. Y en determinado momento hay los holandeses que se han metido, crean Nueva Ámsterdam, después eso se transforma en Nueva York, se dan cuenta y lo liberan. Y Isaac Jogues se va a Francia. Yo se me voy a Francia con los dedos masticados y sin uña. Digo, pero indios se van al diablo, no vuelvo nunca más. ¿Sí? El tipo volvió, ¿eh? A los 2 años volvió. Volvió contentísimo, además, porque claro, no podía celebrar misa. No tenía los dedos índices, no tenía uñas. ¿Eh? Entonces el Papa le da, ¿cómo no va a poder celebrar misa? Claro que no en público, ¿no? ¿Cómo no va a poder celebrar misa alguien que derramó su sangre? ¿Cómo no va a poder beber la sangre de Cristo alguien que no, que derramó su sangre por Cristo? Bueno, vuelve yo. Por supuesto también es después martirizado por los iroqueses. Pero la muerte de yo, si leen el libro, leen cualquier lado, es una cosa pavorosa, ¿no? Porque los tipos tenían que destruir la moral de, ¿no? Y este seguía predicándoles a Cristo y seguía, no, tenían que vencerlo anímicamente, porque si no, no era total la victoria contra el enemigo, había que destruirlo psicológicamente. Le rompen, ¿eh? Cuando los agarran finalmente a estos, a tanto al alemán como Brebeuf, como yo, unas torturas impresionantes. Entonces él sigue hablando, ¿no? Y se asustan, ¿no?, del brillo de sus ojos, le sacan los ojos, le meten 2 carbones entonces, en las órbitas, ¿no? Al alemán le cortan las 2 manos, ¿eh? A Isaac Jogues, que sigue hablando, y Jesús, piedad, Jesús, piedad, y exhortando, agarran, le arrancan la lengua, ¿eh? ¿Eh? Y después si es bautismo, y le tiran ollas de agua hirviendo, ¿eh? ¿Eh? Y después finalmente lo matan, le abren el pecho, le sacan el corazón y se lo comen, porque quieren agarrar la fuerza, ¿eh?, de Isaac Jogues, ¿eh? Y la sangre se la reparten entre todos. Bueno, así mueren todos estos, ¿eh? No solo no son los jesuitas de hoy, ¿eh? Es una cosa realmente, realmente espeluznante la vida de esta gente, la fe maravillosa y la descripción del salvajismo de esta gente. Pues este sino de Amazonas. Por favor, con esas plumas. Además despluman pájaros, eso no está mal para los veganos. Pobres pajaritos, sacarle las plumas. Es una. Bueno, pero están todos, se ponen las plumas, pero acá tienen su Citizen, tienen su Blue Jean y todo. Y es sabido que los indios no quieren seguir siendo indios. Quieren llegar a la civilización, quieren tener su computadora, quieren tener su aire acondicionado. Entonces obligarlos, no, hay que salvar la lengua primitiva. Pero ¿para qué salvar la lengua primitiva? Como acá, que a los pobres chicos ahí del norte, no, de estas tribus del Chaco, que van maestros. No, todas también, sí, pero alguna especial. Entonces van y le enseñan el idioma original para que no se pierda. ¿Pero qué se pierde ese idioma? Enseñen el griego, el latín, ¿sí? En cambio, nos arruinaron porque nos hicieron perder el latín y el griego, que antes lo aprendíamos en el colegio, y en la iglesia. El latín y el griego no, pero sí hay que salvar el idioma. Que no tienen ni vocabulario ni armamento gramatical. Bueno, la cuestión es que estos santos y muchos más hoy son ejemplo para nosotros y son el testimonio de la verdadera iglesia, siempre viva, porque aunque entre nosotros no veamos realmente muchos mártires, muchos santos y muchos hombres que lleven adelante como corresponde su cristianismo, hay que pensar que la iglesia siempre tiene sus santos, ¿eh? En China, sabemos, en África, actualmente la persecución feroz de los musulmanes tampoco se la quedan en chiquitas en cuanto a torturas y bestialidades. Eso está, y ahí vive la iglesia. Europa, la cristiandad occidental se hundirá, pero la iglesia va a seguir siempre viva por Cristo, que le infunde su espíritu sobrenatural, su espíritu santo, su espíritu de fortaleza. Y la última santa, por curiosidad nomás, que menciono, me gustaría mencionar a dos. Es Santa Frideswyda. No encontré exactamente su nombre en inglés, pero la fundadora de un monasterio en Oxford, de tal modo que se considera la fundadora de Oxford, alrededor de ese monasterio. Entonces, en el año 700 y pico, de ese monasterio se crea después la ciudad de Oxford y su universidad. Y en la época del anglicanismo, un cura medio loco anglicano, ¿qué hace? Se conservan las reliquias, ¿no? Y Enrique VIII la respeta como fundadora de Oxford, a esta cuyo nombre me es difícil pronunciar, Santa Frideswyda. ¿Qué hace? A un cura apóstata que se había convertido al calvinismo y se había rejuntado con una monja apóstata también calvinista, agarra a las dos y en el momento de enterrarlas abre la sepultura de la fundadora de Oxford y mete ahí todos los huesos de estos dos cadáveres de dos apóstatas, ¿no? Entonces, después, cuando retorna al catolicismo, cuando eso más o menos se aplaca, ponen una lápida que todavía hoy existe, que dice, aquí yacen juntos la religión y la superstición. Porque claro, no se pueden distinguir, está todo mezclado. Los huesos tanto de los apóstoles como la de esta santa. Así que cuando ustedes vayan a Oxford a rezarle, tengan cuidado de no rezarle a la monja apóstata, ¿eh? Rezenle a Frideswilda. Y otro interesante es Felipe Howard, con este término, que es conde de Arundel en Inglaterra, y se convierte, es anglicano, pero se convierte al catolicismo en la época de Compton y de Fisher, se convierte al catolicismo, y él se había casado con una mujer a la cual hizo la vida imposible y vivió una vida terrible, pero cuando se convierte se arrepiente de todo eso y vuelve y trata de arreglarse con su mujer. De todas maneras, como Isabel I y su corte se dan cuenta, este tipo está procediendo raramente, porque de ser un libertino ahora se ha transformado en un hombre que reza, que respeta a su mujer, ¿sí? Al final lo acusan de católico, él se escapa, pero a Holanda, pero antes de llegar a Ámsterdam, un buque inglés lo atrapa y vuelve y lo meten en la torre de Londres, donde pasará el resto de su vida hasta que muere por las penalidades que soltó en la época de la Armada Invencible. Lo acusan también de haber estado en contacto con los católicos, lo cual no es verdad. Pero lo que él siempre dice, y se arrepiente y se golpea el pecho, por eso es un buen intercesor para los matrimonios, es: yo de lo que me arrepiento sobre todo, de haber hecho infeliz a mi mujer, de haber sido despiadado con mi mujer, de eso no me voy a perdonar nunca, no tanto de lo estrictamente cristiano en cuanto a mi devoción y todo, porque de algún modo, pero haber hecho desgraciada a mi mujer, aunque después traté de compensarlo, eso no me lo perdono más, no me lo perdono más. Realmente, yo es una de las cosas que siempre digo en los casamientos, va haciéndolo, y de vez en cuando les digo, miren, ustedes se otorgan el uno al otro un poder inmenso de hacerse el mutuo bien, pero un poder inmenso también para hacerse desgraciado, ¿eh? Entonces, no lo usen ese poder, no lo usen ese poder. No hagan desgraciado a su mujer, no hagas desgraciado a tu marido, ¿sí? Si hay alguien que le puede hacer bien, sos vos, pero también vos sos alguien que le pueda hacer mal en lo hondo, en lo profundo. Bueno, y con eso otra vez nos entregamos pues al Señor, a Nuestra Señora, a la influencia simpática, benéfica, cruciforme de San Pío, y bajo cuya protección todos nos ponemos, y yo le doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.